he creado una necesidad a raíz de todos los argumentos que yo quiera contarte, he creado una necesidad en ti que no tenías. Entonces, cuando yo siempre digo, cuando terminemos, cuando cerremos un trato, vamos a hacernos dos preguntas. La primera pregunta, ¿nuestro cliente después de este trato es más feliz? La segunda pregunta, ¿después de este trato, tú como comercial eres más feliz? Porque no nos olvidemos que a veces podemos manipular a nuestro cliente, pero hay clientes muy hábiles que pueden acabar manipulándote a ti y terminas firmando un acuerdo que es beneficioso para él y no tanto para ti. Entonces, yo creo que el ejemplo del desierto, ¿no? O en el Polo Norte y quererte vender hielo, si vives sí. en el Polo Norte, ¿no? Eres, si eres un esquimal. Bueno, pues son ejemplos como muy gráficos de artimañas que puede encontrar un comercial para generar en ti una necesidad que no tienes. ¿Dónde está la habilidad y dónde está el arte de desarrollar la influencia y la persuasión?
Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a una persona que ha sido incluida en los top 10 mejores expertos de ventas de habla hispana 2019 por Pipedrive International Sales. Es coach ejecutivo y de equipos de ventas, experta en inteligencia emocional aplicada a la venta. En su programa Levántate TV lidera la sección La vida es venta y transformation. Es speaker y autora del libro La vida es venta. Bienvenida, Inés Torremocha. Un placer.
Un placer, el placer es mío. Muchísimas gracias, Pedro. Menuda presentación que voy a grabar todas las mañanas para escucharme cuando me presentes.
Ahí, que te levanta.
Ay, a tope de power.
A tope. Pues comenzamos inmediatamente con todo lo que he dicho, pero siempre hay alguien que no te conoce, Inés. ¿Quién es Inés Torremocha?
Bueno, Inés es una mujer apasionada de la vida en general y del mundo de las ventas en particular. Ya mi papá fue vendedor y entonces creo que, como decimos acá, lo he mamado desde pequeña. Entonces, bueno, me apasiona el mundo de la venta, me ha permitido, después de 25 años en la profesión, me ha permitido conocer a muchísimas personas de diferentes sitios, de diferentes sectores y de todas ellas me he ido enriqueciendo y me han ido aportando mucho valor. Así que bueno, además de ser una fan de la vida y una fan del mundo de las ventas, soy mamá de dos niños, de un niño de 9 años, de una nena de 11. Y bueno, vivo en España y a vuestra disposición, Pedro, ahora mismo todo tuya.
Ok, perfecto, muchas gracias. Y dijiste que prácticamente esa pasión por las ventas casi que la heredaste, pero ¿cómo la descubriste? ¿Cómo te diste cuenta? Dijiste, wow, esto es lo mío.
Pues no sé si yo encontré las ventas o las ventas me encontraron a mí. Y es que hay una línea que no termino de encontrar, porque es una pregunta que incluso yo me la he hecho a mí misma, Pedro, cuando tuve que construir todo el proceso creativo del libro, el de La vida es venta. Sí que hice un ejercicio retrospectivo de, bueno, pues quién era yo 25 años antes de empezar en la profesión. Y tengo una línea desdibujada porque yo recuerdo que el primer contrato que firmé para ser comercial, yo era menor de edad, me lo tuvieron que autorizar mis papis. Uh-huh. Y esto es, bueno, mientras yo estudiaba, siempre he sido muy independiente, y mientras estudiaba, bueno, pues estos dineritos que te ganas, pues trabajando de dependienta en grandes superficies, en época de rebajas o en navidades o en verano que yo no tenía colegio, pues entonces yo iba ya haciendo mis pinitos en el mundo comercial. Entonces, claro, mientras estudiaba ya empecé a coger trabajos de vendedora. Poquito a poco estos trabajos fueron más sofisticados, pero en definitiva todos hacemos lo mismo, que es vender y ponernos en valor. Hasta que llegó un momento en el que ya me planteé casada con niños y con 25 años a las espaldas. Entonces, creo que en ningún momento me planteé dejar de ser lo que soy hoy, que es vendedora.
Mm. Y has vendido mucho, pero ¿cuál fue esa primera venta que dijiste, esta es mi primera venta?
Pues yo creo que eso no se olvida, ¿eh? Eso no se olvida nunca. Y ya no es tanto esa venta de, bueno, pues estás al otro lado de un mostrador, vienen, te solicitan un artículo y tú lo ofreces, lo cobras y ya está. Para mí la primera venta es esa venta retadora, esa que realmente te la has sudado, ¿no? O te la has ganado y bueno, fue una venta compleja, de cierre complejo. Además, fue incluso, te podría decir, sorpresiva. Fue una venta que me otorgó el premio Rookie de una empresa en la que yo acababa de entrar, era la junior del equipo, y bueno, fue un cierre con una cuenta, con un cliente complicado, una persona peculiar, vamos a dejarlo en peculiar, que estuvo dándome largas una semana tras otra semana, tras otra semana. Y bueno, yo creo que un poco la suerte del novato que dicen, o quizá esa curiosidad y ese afán por hacer las cosas bien que tenemos cuando empezamos la profesión y que lamentablemente nos la vamos dejando por el camino conforme nos hacemos más seniors, creo que esa esencia, esa curiosidad retadora no la deberíamos de perder nunca. Yo he vuelto a ella después de muchos años, Pedro, ¿eh? Porque precisamente, como te contaba, escribiendo el libro me retroproyecté a esas situaciones y recuerdo perfectamente esa venta en la que pude con ella, quizá no porque por ser muy persuasiva o... Yo creo que al final se juntaron la inexperiencia que te permite desde la humildad pedir ayuda. Yo no cerré esa venta sola, yo la cerré con el compañero más senior de mi equipo. Yo creo que cuando se junta talento senior con talento junior está la energía, la curiosidad y el empuje de quienes arrancan y el expertise, la templanza y la sabiduría de los seniors. Entonces, conseguimos hacer un gran equipo. Yo desde mi poquísima experiencia menos cuatro, y un gran senior del equipo, y yo considero que fue la primera venta para mí, puesto que nos costó mucho esfuerzo, pero fue muy, muy satisfactoria.
Ah, muy interesante eso. Tuviste que buscar apoyo para cerrarla. Eso está bien, sí, la humildad esa.
Sí, sí, sí.
Los vendedores, mucha gente, he entrevistado aquí a algunas personas expertas en ventas y me dicen que muchas personas que se dedican a las ventas tienen inclusive ese miedo de poner en sus tarjetas y en sus cosas que los identifica como que son vendedores. Y ese miedo, porque parece que se ha creado una mala fama a los vendedores. ¿Cómo ves eso?
Bueno, estoy tremendamente de acuerdo. Yo creo que la profesión de vendedor ha sufrido un brutal desgaste. Hemos ido cosechando mala fama, también es cierto, que debido a muchos colegas de profesión, pues que han confundido el arte de influir y persuadir con la manipulación. Entonces, también siento que en los últimos años, o a lo mejor como yo lo he vivido así, se ha ido profesionalizando mucho nuestro oficio. Se han generado una serie de análisis, de metodología, de forma ética de hacer las cosas. Hay mucho ya escrito relacionado con la influencia, con la persuasión, con la experiencia del cliente que te ayuda a cerrar también una buena negociación. Y quizá, bueno, todos recordamos esos vendedores de antaño donde pues llamaban a tu puerta, te colocaban una enciclopedia que a lo mejor no necesitabas. Tenemos esa imagen, ¿verdad?, que no hace justicia al oficio ni a la profesión, no le hace justicia. Creo que siempre ha habido venta ética, igual que siempre ha habido y sigue habiendo manipuladores. La diferencia es que ahora nuestros clientes nunca han estado tan informados como en este momento. Quizá antes, por falta de plataformas digitales y de acceso a toda la información al consumidor, podían caer en la manipulación del comercial chusquero, que digo yo, que es este comercial que venía a ver si podía engañar a la abuelita, entre comillas, porque digo abuelita por decir algo, porque muchas veces yo creo que todos nos hemos sentido manipulados en alguna ocasión con algo que no necesitábamos y que nos hemos visto finalmente adquiriéndolo, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, Pedro, nuestros clientes están súper informados. Es que no puedes ir sin prepararte la visita, no puedes ir sin ser un experto en eso que representas o en ese sector en el que te mueves, porque no te lo van a permitir. Ellos ya saben, a golpe de clic, dónde está situado tu producto, dónde está situado tú con respecto a tu producto y dónde están tus competidores. Con lo cual, ahora estamos hablando de otros perfiles profesionales en ventas. Y creo que ahora mismo un manipulador, una persona que no quiera prepararse, una persona que no tenga en el foco de sus objetivos los beneficios de su cliente, creo que está completamente descartado. Sí que pienso, quiero sentir, Pedro, que entre muchos de los que apostamos por esta maravillosa profesión, creo que entre todos estamos consiguiendo lavar esa imagen y poder decir alto y claro, yo soy comercial.
Eso es lo importante, lavar esa imagen que mucha gente la ha ensuciado y tanto. Vamos a llevar usted un poquitico más, Inés, si me das un ejemplo de un manipulador y un vendedor ético que usa la persuasión, la inteligencia emocional y todas esas cosas. Un ejemplo, dos cosas diferentes para llevar esto más a tierra. No sé, vienes a venderme algo, por ejemplo, vamos a hacer aquí un tipo, un roleplay, no sé, como quieras. Ajá. Tipo, inversión manipuladora y otra inversión ética, inteligente.
Vale. Pues mira, Pedro, por ejemplo, si yo pretendiese ahora mismo en un careo contigo informal, vamos a poner en la situación que tú vives en el desierto y yo vengo a venderte un kilo de arena, pero tú vives en el desierto. Sin embargo, a mí me pagan para que yo te venda un kilo de arena. Claro, es una situación muy complicada, porque si yo consigo que tú me compres un kilo de arena, posiblemente hayas caído en mi manipulación, puesto que no necesitas arena. He creado una necesidad a raíz de todos los argumentos que yo quiera contarte, he creado una necesidad en ti que no tenías. Entonces, cuando terminemos, cuando cerremos un trato, vamos a hacernos dos preguntas. La primera pregunta, ¿nuestro cliente después de este trato es más feliz? La segunda pregunta, ¿después de este trato, tú como comercial eres más feliz? Porque no nos olvidemos que a veces podemos manipular a nuestro cliente, pero hay clientes muy hábiles que pueden acabar manipulándote a ti y terminas firmando un acuerdo que es beneficioso para él y no tanto para ti. Entonces, yo creo que el ejemplo del desierto, ¿no? O en el Polo Norte y quererte vender hielo, si vives en el Polo Norte, ¿no? Si eres un esquimal. Bueno, pues son ejemplos como muy gráficos de artimañas que puede encontrar un comercial para generar en ti una necesidad que no tienes. ¿Dónde está la habilidad y dónde está el arte de desarrollar la influencia y la persuasión? Entonces, yo soy muy fan de Robert Cialdini, no sé si le conoces, es el amo de la persuasión y la influencia. Y entonces, bueno, para mí sus leyes van a misa. Entonces, ¿de qué nos habla Cialdini, ¿no? O de qué manera un profesional de las ventas debe de influir y de persuadir desde la ética. Porque es que además, Pedro, nos van el sueldo. Es que nos pagan para cerrar tratos. La diferencia es que tú puedes tener una necesidad latente que no la hayas llevado a un plano consciente, pero que efectivamente el producto o aquello que yo represento va a cubrir una necesidad dentro de tu negocio. Pero tú tienes esa necesidad. Yo no te la voy a crear. Yo a través de una serie de visitas y de preguntas inteligentes, lo que voy a hacer es trazar el camino para que tú solo llegues a llevar un plano consciente que efectivamente, quizá contratándome a mí como experta en inteligencia emocional, vas a tener un equipo mucho más motivado con un nivel de autoliderazgo que va a marcar la diferencia. Y dirás, joder, Torremocha, pues pensaba que no me servía de nada la inteligencia emocional, que yo lo que quiero es que vendan más. Sin embargo, yo iré demostrándote poquito a poco que no solo van a vender más, sino que además van a ser más felices. Y lo llevarás a un plano consciente. En ese momento tú querrás, y además lo querrás a cualquier precio, contratar mis servicios. Eso es lo interesante y lo bonito de nuestra profesión.
Oh, qué bien. Inteligencia emocional. Eso está muy de moda y se ve que funciona mucho. ¿Cómo defines a la inteligencia emocional? Sé que hay algunos pilares. Descríbenos un poco la inteligencia emocional, si puedes darnos ejemplos, todo lo que quieras. Aquí todo esto es tuyo.
Sí. Pues mira, la definición, hay mucho, claro, tú entras en Google y pones inteligencia emocional y te salen 1577.
La tuya.
Entonces, la mía, que no es mía, realmente es, ahora te lo explico con mis palabras, pero la que yo utilizo siempre en mis formaciones o en mis conferencias es la de los psicólogos Peter Salovey y Mayer, ¿vale? Que la bautizan o la describen como la inteligencia emocional es la habilidad, con lo cual la podemos entrenar, es la habilidad para identificar, regular y usar nuestras emociones y las emociones de nuestro interlocutor para que al final consigamos un buen trato para ambas partes, ya sea una conversación, ya sea una resolución de conflictos, ya sea un proyecto común, sea lo que sea. Entonces, ¿Qué nos encontramos en esta definición? Lo primero que he dicho al principio, es una habilidad. Pedro, eso es una grandísima noticia. ¿Por qué? Pues porque no se nace con inteligencia emocional. Se practica, se trabaja, se entrena, como cualquier otra disciplina. y se entrena con una metodología. Entonces, ¿para qué nos puede servir la inteligencia emocional a los vendedores? Porque claro, al final lo puedes, lo bueno de todas las formaciones que yo hago, y siempre se lo digo, digo, esto es lo mismo para vender que para negociar con tus hijos, con tu mujer o para ligar. Todo funciona igual. Al final es un intercambio entre dos personas. Entonces, ¿de qué manera en un contexto de ventas va a jugar a nuestro favor la inteligencia emocional? Bueno, pues por ejemplo, si tú eres capaz de identificar de las 6 emociones básicas con las que venimos a este mundo, si tú eres capaz de identificar, por ejemplo, cuando estás manteniendo una conversación o una reunión tensa con un cliente y estás viendo que te estás empezando a enfadar, la ira es una de las emociones básicas que habitan dentro de cada uno de nosotros. Si aprendes a identificar en qué momento se está disparando esa ira y consigues, bueno, cada uno, hay un montón de recursos para regular las emociones, cada uno ha de encontrar la suya. Si consigues regular la ira, vas a tener 2 ventajas. La primera, que vas a tener un nivel de enfado adecuado para decir al cliente aquello que le debes de decir. Pues porque imagínate que estás en ese momento en el que vas a pedir explicaciones a un cliente porque no está cumpliendo con su parte del acuerdo. Son reuniones muy tensas. Entonces, lo primero, vas a ser capaz de no entrar en secuestro amigdalar, que se llama, que es ese momento de enfado y de no retorno en el que te han secuestrado emocionalmente. Es un tema absolutamente químico, no tenemos que culparnos por eso. Sin embargo, podemos anticiparnos a ese secuestro emocional. ¿Cómo? Bueno, pues con entrenamiento. Entonces, serás capaz, como decía, de mantener a raya la ira, tenerla suficiente como para seguir manteniéndote en ese mensaje que tienes que trasladar a tu cliente, y por otro lado, no vas a estropear esa relación profesional, porque si dejamos que la ira nos aborde en un contexto como el que estoy planteando, en el que tú vas sabiendo que tu cliente te está poniendo los cuernos y te va a poner excusas y te vas a calentar porque tú sabes que te está poniendo los cuernos tu cliente, pues te vas a enfadar, vas a romper una relación profesional y va a ser un conflicto no resuelto y que te va además luego a hacer sentir mal. Eso de que yo me enfado, pego 4 puñetazos encima de la mesa y me desahogo, no es cierto, no es cierto. Al final te queda ahí un resquemor y una sensación de, jolines, ¿por qué no regulé correctamente mi enfado? Entonces la inteligencia emocional es básicamente para que tú identifiques esas, cuál de las 6 emociones está liderando el momento que estás abordando, ya sea el enfado, ya sea la alegría, ojo con la euforia, Pedro, porque el contrario del enfado quizá es la alegría. La alegría es otra de nuestras emociones básicas. El exceso de alegría hará que cerremos malos tratos y que caigamos en la concesión de la lista de deseos. Esto es cuando te pones súper contento porque un cliente complicado te ha firmado un trato y de repente empiezas a regalarle cosas. Que eso no, a mí me ha pasado cuando, antes de yo conocer todo esto de la inteligencia emocional, y tan contenta me he puesto y venga a hacer concesiones. Y al final, bueno, pues aprendes a que fenomenal. Y luego ya, fuera del despacho de tu cliente o de donde estés con tu cliente, pegas palmas, saltas con las orejas y llamas a quien quieras llamar para celebrarlo. Entonces, es importante regular la intensidad de nuestras emociones para que jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra. Y dentro de la definición era habilidad para hacer todo esto y también habilidad para identificarlo en tus interlocutores. Porque si tú te has planificado ir a cerrar un trato y no tienes la habilidad suficiente para identificar si es el día de tu cliente, puedes perder una venta por no tener el don del cuándo hacerlo. Entonces, no siempre tu estado es el estado de tu cliente.
Wow, qué explicación magnífica. Ya dijiste algo, pero vamos, para resumir esta parte aquí, una de ellas es la inteligencia emocional, pero para ti, ¿qué características debe tener un vendedor estrella, un crack? ¿Cuáles son las características, digamos, comunes que tienen los vendedores exitosos?
Exitosos. Para mí, el profesional de las ventas, basado en la excelencia, tiene que ser una persona que reúna tanto habilidades blandas, ¿no? Las soft skills, como, por ejemplo, bueno, tiene que juntarse tanto la formación técnica como la formación emocional. A mí no me sirve que un vendedor sea un crack si luego resulta que es un témpano de hielo, porque posiblemente sea un vendedor que tienda a mirarse el ombligo, con lo cual será un lobo solitario, se relacionará de manera compleja con sus compañeros, quizá con sus con departamentos de soporte o con sus superiores. Y en el contexto del año 2020, Pedro, esas personas, las organizaciones, ya no tienen hueco. Yo recuerdo cuando empecé hace tantos años que estaban los vendedores, los comisionistas, los que trabajaban a comisión, les llamamos, y eran como vacas sagradas que no se les podía toser. Era gente que facturaba muchísimo dinero, pero que se pasaban por el forro, pues muchísimas cosas, pero se les permitía todo, porque como eran los que más vendían de la compañía, eso se ha terminado. Ser el que más vende no te convierte en el crack de las ventas. ¿Qué te convierte en un crack de ventas? Pues ser una persona con la responsabilidad suficiente de estar técnicamente preparado, de estar a la altura del nivel técnico como mínimo de los clientes con los que te relacionas, que es empático, no solo con la persona a la que le vas a vender y que genera un interés en ti, sino trabajar la empatía a todos los niveles, que generas equipo, que eres líder sin tener el cargo de jefe de nada. Es una persona que da ejemplo, una persona que habla siempre de los beneficios antes de hablar de las características de sus productos y que es capaz de poner en valor el servicio que está representando, la empresa que está representando, o que en definitiva sea alguien que inspira y que se pone al servicio de sus clientes para hacer de este mundo un lugar mejor. Wow. Entonces, para mí un crack es un ejemplo a seguir. Una persona ética, una persona con habilidades de influencia y persuasión, una persona que sabe escuchar, que sabe callar cuando ha de callarse, que comparte sus éxitos con los compañeros, que sus best practices las comparte para que cada uno de los compañeros de un territorio nacional o internacional sigan creciendo y que sea pues ese líder sin que necesite tener en la tarjeta brand manager o sales manager no sé cuantitos. No, o sea, al final todo eso está muy bien, pero tenemos que ser profesionales basados en la excelencia desde la preparación técnica y emocional.
Muy bien, Inés. Véndeme algo, vamos a llevar todo esto a tierra. Me vienes a vender algo, vamos a hacer tipo un roleplay aquí. Sí, el que esté viendo esto diga, esa técnica me la llevo para casa.
Vale, pues, por ejemplo, podría venderte, hago también coach, ¿vale? Y de hecho ahora, en esta época, más que nunca, todos mis servicios se han transformado a un formato 100% online.
Pues véndeme uno de tus cursos.
Vale, perfecto. Pues lo primero que te voy a preguntar es exactamente a qué te dedicas y qué te llevas entre manos profesionalmente, Pedro.
Pues yo me dedico, Inés, a lo que es el tema de ayudar a líderes, ya sean empresarios, CEOs, managers, todo el que pueda tomar una decisión en su trabajo, a simplificar el trabajo y la vida. Quiere decir, a tener una productividad personal elevada y llevar esa vida que quiere, tener tiempo para el ocio y la familia, poder disfrutar la vida con tranquilidad y paz y armonía y vivir esa vida que siempre ha soñado, que hoy en día no está viviendo porque está metido en un ciclón que es estrés, corre para aquí, corre para allá y al final de la vida se va a lamentar. Entonces lo que quiero es simplificarle la vida a esas personas para que vivan la vida como quieren y sean felices.
Bueno, me parece absolutamente interesante. Conecto con eso porque estoy muy alineada con tu trabajo también. ¿Crees que de alguna manera el adquirir habilidades desde el punto de vista de la regulación emocional, que tanto leemos, ¿verdad? Que de la que tanto se habla, ¿conoces a Goleman, Pedro? El gran
sí,
Goleman.
Sí, he oído de hablar de él.
Ah, sí, hablar de él. ¿Crees que de alguna manera la regulación emocional podría aportarle valor a tus clientes?
En realidad no lo sé, Inés, porque te digo, yo me dedico más a lo que es el tema de simplificar la vida, a sacarle cosas a las personas de la mente, no a meterle.
Y si te digo que la inteligencia emocional precisamente nos ayuda a aligerar nuestra vida, nos ayuda a reconciliarnos con muchas de las mochilas que tenemos tan cargadas y puede que esto vaya de la mano de simplificar los procesos. ¿Te
esto
parecería
suena,
más interesante?
Sí, suena un poco más interesante.
¿Qué es lo que te resulta interesante de esto que te he dicho?
Que simplifica, y eso es lo que yo hago, simplificar.
Simplificar. La inteligencia emocional forma parte de nuestra vida. Y no hay nada más simple que normalizar algo que habita dentro de cada uno de nosotros. Yo te reto a hacer una demo en un acompañamiento de coaching individual de 30 minutos para demostrarte que realmente ser más consciente y aterrizar, que es algo que tú utilizas mucho, la palabra aterrizar, llevar al campo esto que te estoy diciendo, que puede parecer un poco subjetivo, para que veas en tu propio cuerpo, sientas que la inteligencia emocional aligera tu vida, simplifica muchos procesos, porque entre otras cosas nos saca de poner el foco en todo lo que nos falta para empezar y aprender a poner el foco en todo aquello que tenemos. ¿Y eso de alguna manera crees que puede ser simplificar la vida?
Sí, claro. El problema es que eso es un proceso muy parecido al que yo uso. Yo todo lo que enseño me lo aplico a mí mismo. Quiere decir que mi vida está simplificada y eso es lo que le enseño a mis clientes y a mis estudiantes a simplificar, sacar cosas de la vida. No sé si me será útil, no sé si podré dedicarte 30 minutos porque tengo mi agenda bastante llena.
30 minutos, quien dice 30 minutos dice 15 minutos y medio. Sí, en realidad creo que lo más interesante es testar aquello que queremos ofrecer o que quizá quieras consumir, porque si estás continuamente con líderes, simplificándoles o ayudándoles a simplificar sus procesos, tener una herramienta más que les ayude a regular pues todas estas emociones que habitan en ellos, pues tendrán que tomar decisiones complejas. Bueno, quizá tu arsenal simplifique tu vida y la vida de tu cliente, si lo amplías con 3 o 4 tips muy rápidos de inteligencia emocional. Tengo también la inteligencia emocional express. ¿Has oído hablar de ella?
No.
¿Has oído hablar de la inteligencia emocional express? Te cuento una y las otras dos te las cuento cuando nos conectemos 20 minutos.
Vale.
Trato 30 segundos. Te voy a hablar de la regulación emocional, es mi preferida, Pedro. Esto es oro. Esto es oro lo que te voy a decir, porque yo tengo 6 y esta es mi preferida. Por si puedes, te ayuda a simplificar la vida de alguno de tus clientes. Tiene que ver con la peli que nos estamos contando cada día. Porque si lo que pensamos condiciona lo que sentimos y condiciona la toma de decisiones, no puedes, creo que no deberías de permitirte que un cliente tuyo, que tenga a su cargo una gran multinacional, o me da igual, un equipo de colaboradores, el pensamiento le vaya a condicionar el sentimiento y vaya a tomar decisiones equivocadas. Entonces, para regular esos diálogos internos que muchas veces no nos ayudan a avanzar, este boicoteador que tenemos dentro, que nos dice, Pedro, no eres suficiente, Pedro, no estás a la altura, Pedro, es que siempre te pasa lo mismo. Para silenciar a ese boicoteador, te voy a invitar a que vayas a cualquier sitio, a cualquier tienda, o si tienes alguna mujer en casa o cerca, que le cojas una goma de pelo con las que nos hacemos las colas, las coletas, y te la pones en la muñeca. Te voy a pedir que la lleves 24 horas puesta. Y cada vez que te venga un pensamiento boicoteador, un pensamiento de escasez, un pensamiento que no te va a permitir simplificar, o le doy la vuelta, un pensamiento que te genere complejidad a la hora de tomar una decisión, le vas a dar un tironcito a la goma. No te tienes que hacer daño, que la inteligencia emocional no va de autolesionarse, pero sí te vas a dar un tironcito. Y con eso te vas a llevar 2 cosas puestas. La primera, cada vez serás más consciente de la cantidad de veces que no te hablas de manera generosa, de manera positiva y de manera adecuada. Con lo cual, cada vez te hablarás mejor y la intensidad de esa forma de hablarte será mucho más relajada. Con lo cual, simplificará toda la química interna que genera tu cuerpo, no subirás tus niveles de cortisol, que es la hormona responsable del estrés, y generarás hormonas mucho más relacionadas con la felicidad, como son las endorfinas, la oxitocina, la adrenalina. Esto hará que tu cliente, cuando tú le cuentes algo como esto, que no es más que inteligencia emocional pura y dura, tu cliente pueda pensar correctamente para sentir correctamente y tomar decisiones adecuadas y simples. Esta es una, tengo 6.
Okay,
me parece conocer todas.
Me parece muy bien, eso está muy alineado con algo que yo hago también. Le digo a la gente, pónganse una liga en la mano y cuando vean que están entrando en casa, o en las llaves algo que están entrando en casa y no están presentes, que están todavía con las ideas del trabajo, dense y van a darse cuenta, ahora soy padre, ahora soy madre. Así que estamos muy alineados. Quizás podamos hacer esa sesión, me compartas algunas otras herramientas. Maravilloso, Inés, maravilloso. Muy bien.
Eres duro, ¿eh? Eres duro.
Soy muy duro. Cliente súper difícil. Pues seguimos adelante, que el tiempo vuela. Me ha encantado este roleplay que hemos hecho aquí. Hubiese seguido, pero no tenemos tiempo. Tienes un programa de televisión en tu sección que lideras, La Vida es Venta, Transform Action.
¿Qué quiere decir?
¿Qué haces en el programa Transform Action? ¿De qué va?
Mira, va de lo que va mi marca y de lo que va los servicios, de lo que va mi libro La Vida es Venta, va de transformarnos pasando a la acción. Porque muchas veces todo lo que queremos hacer se queda en el limbo. Se queda en debería hacer este curso de formación, debería contratar los servicios de un coach, debería contratar a Pedro, debería. Cuando nos quedamos en los debería, no aterrizamos las cosas, ¿eh? Por lo que hablábamos antes, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago? Entonces, transformarse pasando la acción es, deberías hacer un curso, deberías contratar a Pedro, a Torremocha, te vas a comprometer hasta el infinito y más allá con ello, lo vas a escribir y vas a dibujar un plan de acción que acorte distancias entre ese objetivo y tú. Eso es lo que yo hago en mis sesiones de coach y eso es lo que yo invito a hacer a todas las personas con las que comparto, o bien una formación o bien una conferencia. Entonces, transformación es una palabra que yo me he inventado para recordarnos que con la intención las cosas no suceden, que has realmente de comprometerte con ellas y de llevarlas a un plano de acción. Por eso yo, transformación es la espina dorsal de toda la propuesta de valor que yo hago, y también ahí encontrarás, si buceas un poco más, encontrarás motivación, encontrarás aceptación, diferenciación, porque si no haces nada, nada sucede. Entonces, tiene que ver con eso, y en la sección, pues bueno, abordamos un montón de temáticas, porque esta sección está alojada dentro de un programa de entrevistas y demás. Entonces, bueno, pues en época de rebajas, pues hablamos de inteligencia emocional aplicada a los compradores y a los vendedores en la época de las rebajas. Si estamos a lo mejor en un contexto, intentamos hacer temas de actualidad, ¿eh? Siempre relacionados con el consumo, la venta y, por supuesto, la inteligencia emocional.
Muy bien. Tu libro, La Vida es Venta, resúmenos un poco cómo surgió y háblanos de él. ¿Qué contiene para que la gente lo va a encontrar interesante y lo compren, que seguro que está muy bueno?
Bueno, La Vida es Venta surge como es cerrar un círculo. Yo, mira, me ha venido muy bien esta pregunta, o me ha venido bien la primera pregunta que me has lanzado, que fue, ¿en qué momento sentiste que hiciste tu primera venta? Bueno, en eso que os he explicado, en la que cerramos una negociación muy interesante y muy complicada, este libro viene desde allí. Yo recuerdo, antes de entrar en ese despacho, me recuerdo mucho más joven, encorsetada en un traje de chaqueta, ya que iba con una coleta así muy tirante, muy repeinada yo, y recuerdo que en ese momento estaba muy, muy nerviosa, me sentía muy insegura, con falta de formación, falta de recursos para abordar esa negociación final, y recuerdo que me dije dos cosas. La primera fue, Torremocha, como salgas de esta, o sea, si sales de esta y además te desarrollas profesionalmente, porque claro, lo primero que pensé fue, esto no es para ti. O sea, yo dije, bueno, yo no sé qué hago aquí, porque esto no es para mí. Estaba tan nerviosa y tan insegura que lo primero que pensé fue, esto no es para mí. Y lo segundo que pensé fue que si salía de esa situación con gloria y me desarrollaba profesionalmente, algún día escribiría un libro útil, ágil y práctico para mis colegas de profesión. Entonces, pues 25 años después, pues tuve la gran fortuna de que la editorial Planeta se fijase en mí, de ahí la importancia de trabajar nuestra marca personal, y la importancia de darnos visibilidad con todas estas nuevas tecnologías. Aprovechémoslas todas, porque yo no sé más ni menos que ningún vendedor. Simplemente estaba en ese escaparate que una gran editorial, pues cuando buscó a alguien en ventas, encontró. Entonces me siento una mujer muy, muy afortunada y pues esas sinergias. Yo también busqué el contacto con ese director editorial. Yo, por supuesto, aquí hay que pasar a la acción. Yo quería escribir un libro, pero si estaba esperando a que viniese Planeta a buscarme, lo llevaba claro, en absoluto. Bueno, te puedo contar cómo es curioso cómo contacté yo con el director editorial. ¿Quieres que te lo cuente? No lo sabe mucha gente.
Me lo cuentas porque ahí tenemos una negociación.
Pues te lo voy a contar. Lo que te voy a contar, ya te digo que no lo sabe mucha gente y te va a sorprender. Yo, además de dedicarme a las ventas y de escribir libros técnicos para comerciales, además, yo escribo también poesía erótica. ¿Vale? Esto es una super
news. Breaking news.
Secreto. Sí. No es ningún secreto porque de hecho yo cuando empecé a trabajar en marca personal hace unos 5 o 6 años, yo los lunes publicaba un post para vendedores motivacional y los viernes publicaba en mis mismos canales y mis mismas redes sociales, en LinkedIn no. Pero en Facebook y en otras redes sociales publicaba los viernes un poema erótico. Yo no sabía a qué quería dedicarme públicamente hablando. Entonces, bueno, tenía más fans con los poemas eróticos, os tengo que decir. Que las ventas, seguro que hubiese ganado más dinero con la poesía erótica, ya lo digo yo. Bueno, el caso es que llegó un momento, Pedro, en el que yo tenía ya pues como 20, 25 poemas eróticos publicados en redes sociales con muchísima repercusión y dije, ¿y esto a mí no me lo publicará alguien? Con lo cual, ¿qué hice? Pues bueno, como en Twitter concretamente tengo en contacto, claro, yo el buen uso de las redes sociales te permite luego hacer buenas búsquedas para localizar a la persona con la que quieres conectar. Entonces, lo único que encontré en ese momento en mi red de Twitter era el director editorial de un sello de Planeta, el grupo Planeta, que se dedicaba a empresa y a crecimiento personal. Y entonces yo pensé, digo, bueno, pues este señor solamente publica empresa y crecimiento personal, pero tendrá a otra persona dentro del Grupo Planeta que publique poesía. Pues yo le voy a mandar un mensaje. Así que le mandé un mensaje directo, ni corta ni perezosa, y le dije, hola, buenas tardes, no sé qué, perdona el atrevimiento, pero... Y le mandé el enlace con todos los poemas eróticos, y bueno, él me contestó muy serio, porque es una persona que luego la conoces y es un encanto, pero es una persona seria, es un señor director editorial. Me contestó, ay, pues efectivamente, yo no me dedico a eso, tal. Y digo, ah, bueno, pues, dice, me dedico más, yo ya lo sabía, claro, me dedico más a la empresa, al tema. Y entonces, de vuelta le contesté, pues mira, también tengo un blog donde escribo motivación para vendedores, porque es a lo que me dedico y tal. Hasta ahí, luego hubo un silencio, no volvimos, pasaron las semanas, pasaron los meses, y un buen día recibo un mensaje suyo por Twitter. Sí, diciéndome que si podíamos charlar, porque bueno, no os voy a contar toda la historia, pero Planeta tiene también un programa de formadores online, ¿vale? Y pensó en mí para esa formación. Y bueno, pues empezamos a estar en contacto y 2 años más tarde tomamos un café en Madrid y me propuso escribir La vida es venta.
¡Qué interesante!
Así que cumplí una promesa que me hice hace muchos años en un momento de pasar a la acción y buscarte un poco también la vida para claro. Dar con la persona.
Acción, acción. Y tener paciencia acción. También, que tuviste paciencia.
Sí, sí, sí.
Inés, ya desgraciadamente tenemos muy poco tiempo. Te hago una pregunta un poco más personal. ¿En qué gastas el dinero sin pensarlo? En algo, ¡boom!
Bolsos, zapatos. Zapatos, sandalias, botas, calzado.
Por encima de todo.
Por encima de todo. Yo creo que un buen zapato. Y en zapatillas de deporte, que yo en mis conferencias voy siempre en zapatillas de deporte. Calzado.
Qué bien. La edad se mide en años. No te estoy preguntando la edad, ¿ok? La edad se mide en años. La vida se mide en...
La gente que te ha hecho sentir amada. Personas que te han hecho sentir amadas.
Son preguntas y respuestas rápidas. Tienes todas las cámaras de la televisión enfocadas en ti. Son tuyas. El mundo entero hispano te está mirando, no solamente esta. Y tienes 30 segundos para darle un mensaje al mundo. ¿Qué le dirías?
Diría que cuando pasen muchos años y echemos la vista atrás, que nos digamos, oye, ha merecido la pena.
Ajá, importante. Ahora, antes de pasar a las tres preguntas finales, Inés, ¿dónde quien nos está mirando, quien nos está escuchando, te puede encontrar, se puede poner en contacto contigo, tus libros, se puede comprar, todo lo que quieras?
Pues toda mi información la tenéis en www.inestorremocha.com y ahí encontraréis tanto información del libro como de los workshops o de los procesos de coaching y por supuesto de las conferencias de alto impacto.
Muy bien. Tres preguntas finales aquí en este video podcast, líderes. Vamos a usar un poco la imaginación, decir que Inés Torremocha tiene 148 años, llegó ya bien anciana, con una sabiduría tremenda. Mira al presente, a la Inés Torremocha que está sentada acá ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué consejo le daría para vivir una vida todavía más maravillosa, más espectacular?
Le diría que trabajase más el aquí y el ahora.
Interesante. ¿Qué impacto, segunda pregunta, qué impacto quieres tener en el mundo?
Me encantaría ser un catalizador de inspiración, de activar palancas que lleven a pasar a la acción a las personas que tengan la oportunidad de cruzarse mi camino.
Tercera y última pregunta. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener?
La humildad, la honestidad y la generosidad.
Esas tres cosas. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Inés, por haber aceptado la invitación, por haber compartido con nosotros acá tus conocimientos y toda tu experiencia. Esto ha sido súper divertido. Así que quizás tengamos otra ronda. ¿Quién lo sabe? Gracias.
Genial. Gracias a ti. Un beso enorme. Muchísimas gracias. Un beso.
Chao.